es algo muy serio. Ahora, vuelvan al texto en Filipenses, ¿no? El texto dice que hemos de ocuparnos en nuestra salvación, la última frase, 2:12, Filipenses, con temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? Por lo que acabamos de decir y por lo que vamos a ver el día de hoy, y de hoy en otro, en el próximo estudio, más a fondo nos vamos a meter en este asunto. Pero dice con temor y temblor, porque Dios está obrando en cada creyente su voluntad. Y esta voluntad Dios la está realizando, no tan solo a través de lo que vimos hace 8 días, el estudio de su palabra que Dios usa para guiarnos y enseñarnos su voluntad, sino ahora Dios está obrando en este texto a nivel de nuestros deseos y nuestras emociones. Dios está obrando, ¿no? Y está proporcionándonos no tan solo el deseo de hacer su voluntad, sino la capacidad, como veremos próximamente, el poder para cumplir esa voluntad, nos lo proporciona Dios. El tema es tremendo, ¿no? El hecho de que hay un plan. Este plan, lo vuelvo a decir, es algo que Dios realiza a nivel, según este texto, de su obra, ¿no? De poner el deseo y proporcionarnos el poder de cumplir su voluntad. Pero el texto dice, hay que ocuparnos en nuestra salvación con miedo, con temor, no porque se puede perder la salvación, no se puede perderla, no, de eso no se trata, pero porque podemos meternos en problemas, sí, con temor y temblor, dice, hemos de ocuparnos en nuestra salvación. Entonces, ese es el tema, y ahora vamos a introducirlo, ¿no? El tema del temor de Dios, el miedo, la palabra griega phobos, ¿no? De ahí viene la palabra que conocemos fobias. Este tema es un tema que la Biblia trata continuamente, de principio a fin. Hace unos años hicimos una miniserie sobre el temor de Dios, ¿no? Analizándolo desde muchos puntos de vista. Este temor se resume, según los teólogos, en 3 puntos. Dicen, el temor de Dios consiste de un conocimiento correcto de su naturaleza y su carácter, de una conciencia de su presencia, su omnipresencia, siempre está presente, pero no todos estamos conscientes de su presencia. Y tercero, un entendimiento, una comprensión correcta de nuestra responsabilidad, ¿no? De nuestras responsabilidades ante Él, de nuestros deberes, ¿no? De nuestras responsabilidades de seguir muy de cerca su plan y su propósito para nosotros. De eso los teólogos hablan, ¿no? Para darnos una idea. Otros dicen, escuchan, que el temor de Dios está basado en un entendimiento correcto de su santidad. Esto lo hemos visto muchas veces, lo volveremos a ver el día de hoy. Un entendimiento correcto de su santidad, primero. Segundo, una comprensión de su soberanía, como vamos a ver, de su soberanía. La soberanía de Dios quizás es la doctrina más temida, más discutida, más rechazada, mal interpretada incluso en la Biblia, pero un entendimiento de su soberanía y de su trascendencia. Dicen, los que comprendan, escuchen, 3 puntos, la santidad de Dios, la soberanía de Dios y la naturaleza trascendental de Dios son personas caracterizadas por la esencia de la sabiduría. El temor de Jehová es el comienzo de esta sabiduría. Ahora, hemos repartido el día de hoy algunas hojas, y yo me quedé sin hojas. A ver, alguien quitó mis hojas, ¿no? A ver. No, como no las traigo, no vamos a tener estudio. Ahora, ¿dónde están? ¿Estas son? Ahora, buscan, gracias. Ahora, Paco se quedó sin hojas. No tengo. Ah, ok. Muy bien. Esto es nuestro tema. Ahora vean el primer versículo en la primera página, ¿no? Cuando nos preguntamos acerca de cómo es que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, lo hemos dicho en cada estudio. El temor de Jehová nos conduce, vean, a buscar y encontrar a Dios. Es en esta forma, es algo muy sencillo, pero increíble cómo la gente no lo quiere comprender a fondo. La persona que comienza a temer a Dios se pone a buscar y encontrar a Dios. De eso se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque este temor de Jehová en muchos otros versículos consiste de aborrecer el mal, de apartarnos del pecado. Con el temor de Jehová se aparta del mal el hombre, ¿no? Proverbios 16:16. Con el temor de Jehová el hombre llega al momento de rechazar hasta aborrecer el mal, la maldad. Proverbios 8:13, ¿no? El temor de Jehová es manantial de vida, como vamos a ver más adelante. ¿Pero por qué? Porque nos conduce a apartarnos de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. El punto es, el verdadero temor o la verdadera sabiduría nos conduce al arrepentimiento, una búsqueda de perdón, reconciliación y salvación. Y por lo tanto, ahora vean, lo que nuestra lista de versículos lo tenemos como el número uno en la lista. Los insensatos son personas que no temen a Dios. La fórmula apostólica, Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así lo dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, esto es el veredicto divino. Al final de una larga lista de acusaciones, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, y la lista termina con no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el argumento es tremendo. Nos está explicando la distinción, ¿no?, básica, la más fundamental diferencia que hay entre los seres humanos. Por un lado hablamos de los creyentes y los no creyentes, de los creyentes y los incrédulos, pero aquí estamos hablando de los que a de veras le teman a Dios y aquellos que no le teman a Dios, ¿no? Y no vamos a detenernos el día de hoy para discutirlo más a fondo en relación con el por qué el temor de Dios no está delante de sus ojos. Esto lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Es porque no le conocen verdaderamente, porque tienen conceptos erróneos de él, ¿no?, que andan vagando por su mente. Es su falta de conocimiento, y el Dios de la imaginación del hombre siempre está metido de por medio en esto, en donde le tienen a Dios reducido al mismo papel que siempre señalamos, de bendecir, ayudar al hombre. Nadie le teme a ese Dios, menos a Santa Claus, y siempre hacemos el contraste entre ese Dios de la imaginación del hombre y Santa Claus, ¿no? Pero no le teman porque son personas presuntuosas, confiadas, seguras de sí mismas, sí, bajo un engaño tremendo, ¿no? Personas necias, ¿por qué? Porque no razonan, como vamos a ver, no piensan realmente, no consideran más a fondo la realidad de la vida en este mundo, no toman en cuenta la vanidad de la vida, la brevedad de la vida, el peligro de la perdición, la realidad de la eternidad, la realidad del cielo, del infierno. Estas cosas no entran en sus razonamientos, en sus pensamientos. Menos tienen miedo de su gran enemigo. No le teman al diablo, menos al pecado. No tienen miedo de las consecuencias del pecado, de lo que el pecado hará en sus vidas ahora, en este mundo, en este tiempo, menos de lo que el pecado hará con ellos en el mundo venidero. No tienen miedo, no tienen temor. Se convencen a sí mismos de que no hay peligro, ¿no?, de que no hay nada que temer en esto. No teman a Dios, aún más, porque no entienden la realidad acerca de su propia naturaleza pecaminosa, menos la maldad que yace en su corazón. Ese corazón perverso y engañoso sobre... No tienen miedo alguno de la maldad que está bien arraigada en su propio corazón. No le tienen miedo de esa maldad, ¿no?, de ese pecado. Pero la Biblia dice que hay otra clase de gente. Las únicas personas sabias, dice la Biblia, las personas que temen a Dios. Y este temor es la sabiduría más alta posible, como vamos a ver, ¿no? Es la esencia de la sabiduría. Y los textos lo dicen tantas veces, ¿no? Que ahora vamos a ver varios. El punto es, este temor de Dios, la esencia de la sabiduría, es lo que vence todos los demás temores, ¿no? Todos los demás fobias, así lo voy a decir, las demás fobias, ¿no? Eso es lo que acaba, como veremos, aún con el temor del hombre. Pero los necios, los insensatos, ¿no? Los incrédulos, ¿no? Tienen miedo de medio mundo. Teman una larga lista de cosas, ¿no? Tienen miedo de muchísimas cosas sobre las cuales no tienen control alguno, ¿no? Pero en relación con Dios, acabamos de leerlo, nada. El versículo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Vean el texto en Proverbios 1:7, es el número 3 en la lista. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría. Desprecian esta sabiduría, desprecian esta enseñanza, ¿no? En el número 4, vean, Proverbios 1:29-33, Dios les acusa de esto. Al final del capítulo, por cuanto aborrecieron la sabiduría, Él es la sabiduría. Cristo es esta, pero le aborrecen a Cristo, le aborrecen a Dios, no le teman, aborrecieron la sabiduría. No escogieron el temor de Jehová. O sea, le tienen miedo, como vamos a ver, de un montón de cosas, pero de Él no. No escogieron el temor de Jehová, ni quisieron lo que vimos hace 8 días, mi consejo, mi palabra, no. Menospreciaron, ahora lo toma personalmente, menospreciaron toda reprensión mía. Esta palabra que nos reprende, que nos corrige, ¿no? Menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, ¿qué dice? Comerán pues el fruto de su camino, se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero luego otra vez la invitación, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá reposadamente sin temor del mal. Es la personificación de la sabiduría que está en el capítulo 2 de Proverbios, en donde Dios está invitando a los pecadores a que le hagan caso, a que le escuchen, ¿no? Pero estas personas, no le hacen caso de Dios. Pero ahora vamos a seguir leyendo los textos 5, 6 y 7, Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, ¿no? Y con él vivirá el hombre, lleno de reposo, ¿no? Y luego, Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, ¿no? Pero los días de los impíos serán acortados. Y luego, Proverbios 9:10-11, el comienzo de la sabiduría, ¿cuántas veces lo vuelve a decir? Es el temor de Jehová y el conocimiento santísimo es la verdadera inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida te serán añadidos, ¿no? Y luego en el número 8, Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuántas veces nos habla de esto? Y nos da a entender que esto es el secreto de la vida eterna, en realidad. ¿Por qué? Porque aquellos que temen a Dios, primero entienden el valor de la vida, ¿no? Entiendan que esta vida, ¿no?, es el don precioso, en un sentido el más importante don que Dios nos ha prestado, la importancia de esta vida, lo entiendan, y son personas que al tomar en cuenta la importancia de la vida, ¿no?, comienzan a vivir, como los textos que acabamos de leer lo dicen, y viven muchos años, la verdad es que viven para siempre, estas personas, ¿no? Sus días son aumentados, dice el texto, hasta la eternidad aumentados. Hasta la eternidad aumentados. Este temor de Jehová es manantial de vida. Es la fuente verdadera de vida. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, porque nos conduce a Cristo, la sabiduría encarnada, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, al evangelio de Cristo. Nos conduce a los pies de Cristo, y Cristo es vida eterna. El conocimiento de Cristo es conocimiento salvador. La salvación consiste de conocer verdaderamente a Dios en la persona y obra de Cristo. Entonces, estas personas son conducidas a conocer a Cristo, a ser convertidas a Cristo, a arrepentirse, a tener fe en Cristo. Son personas cuya vida se extenderá hasta la eternidad. Ciertamente cercana está la salvación, dice Salmo 55, mejor dicho 85:9. Cercana está la salvación a los que le temen, ¿no? Y esta salvación es la esencia de la sabiduría, ¿no? La esencia misma de la sabiduría. Vean, vamos a leerlo en Proverbios. Vean en sus Biblias, en Proverbios, en su capítulo 3, cómo la palabra de Dios nos dice esto en una forma tan directa. Proverbios 3, la lectura comienza en el versículo 13. Bienaventurado, es salvado en el Nuevo Testamento. La bienaventuranza es la salvación y todas sus bendiciones, la esencia misma de la felicidad. El hombre, bienaventurado el hombre que haya que la sabiduría. La sabiduría le hace bienaventurado. El que obtiene la verdadera, la inteligencia de Dios, ¿no? Porque su ganancia, la versión moderna, es mejor que la ganancia de la plata y de los frutos, vean, sus frutos más que el oro fino. O sea, ganar esto es más importante que ganar, como veremos con Salomón, todo el dinero posible, en realidad, ¿no? Es ganar todo el mundo a cambio de tu alma, así lo hacen los inconversos, pero esto es mejor que ganar todo el mundo. La ganancia mayor. La salvación más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. Es más preciosa esta sabiduría que todo lo que tú y yo pudiéramos soñar, desear, vean, anhelar, todo lo que pudiéramos imaginar, más preciosa, ¿no? Y luego se agrega, largura de días está en su mano derecha, a su izquierda, riquezas y honra, sus caminos son deleitosos, deleitosos, sus caminos son de puros deleites, ¿no? Y todas sus veredas, paz. Ella, aquel árbol de vida que estaba en el Edén y que reaparece al final de la Biblia, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, la versión moderna. Y bienaventurados, comienza con bienaventurados y termina, bienaventurados son los que la retienen. Como vamos a ver, las personas que se meten en problemas en todo esto no retienen esta sabiduría, ¿no? Pero el punto es sencillo, esta es la cosa más importante en el mundo. La cosa más importante en tu vida, en mi vida, en la vida de cada ser humano, se encuentra aquí. Pero ahora vamos más lejos. Muchos se preguntan, pero ¿cómo es que una persona llega a tener este temor, este miedo, no? Ahora, la respuesta es muy sencilla. Es una parte de lo que ya hemos dicho. Este temor es producto, en primer lugar, ¿de qué? De entender algo sobre el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios, ¿no? Este Dios, como lo vimos en el Instituto del Martes, que no es el Dios de la imaginación del hombre, ¿no? Y este mundo ahora está dividido de igual manera en todos los seres humanos, en dos grupos. Aquellos que conocen esta realidad, ¿no? El temor de Jehová, la sabiduría, la salvación en Cristo y los demás. Pero ahora hay que entenderlo en otra forma. Este temor es producto ¿de qué? De entender la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios, ¿no? El juicio divino contra el pecado. Este es el temor, el miedo que ha de dominar, que ha de morar en el corazón de cada persona, pero no es así. Este temor no está en el inconverso, en el incrédulo. No hay temor de Dios. Acabamos de verlo. ¿Debería de existir este temor? Sí. ¿Miedo? Sí. ¿Deberían de temer? Sí. ¿La ira de Dios? Sí. De la misma forma que todos tienen miedo a la muerte, misteriosamente. Fobia, ¿no? Terror incluso. Pero ¿no le temen a Dios? No. En un grado mayor, hemos, de la misma forma que los inconversos le tienen miedo de la muerte, hemos de tener este temor de Dios. Pero vean la incongruencia. No. No le teman. Si una persona escucha del juicio venidero, si una persona sabe algo de lo que significa la palabra infierno, si una persona toma en serio el sufrimiento eterno, ¿no? Esta persona se va a llenar ¿de qué? Miedo. Vuelvan a escuchar. El castigo eterno es algo que debería de producir en todos los seres humanos el temor más fuerte posible. Es algo que debería de llenarnos de terror, ¿no? De horror. De tal modo que nos pongamos hasta temblar físicamente. La palabra de Dios dice, escucha, que hay un lugar de sufrimiento. Sí. Y que este sufrimiento es eterno. Que este sufrimiento nunca terminará. Que este sufrimiento, las palabras griegas usadas para describir este sufrimiento, hablan del sufrimiento más intenso posible. Que esto es un sufrimiento que incluye el cuerpo y el alma. Que metido de por medio, en este dolor, en este sufrimiento, hay un tipo de angustia interminable. Hay una tribulación que nunca llega a su fin. Hay algo que produce físicamente la ilustración que Cristo usaba tan frecuentemente, el crujir de dientes. Estos son los dientes que se rompan, que se quiebran, ¿no? Al hablar del crujir de los dientes, Cristo estaba hablando de una reacción física en donde la persona misma, al morderse la lengua y sus dientes, ¿no?, reacciona así. La Biblia, este libro de sabiduría que tenemos en nuestras manos, habla de un lugar de ira. Nos habla de un Dios de ira. Sí. De un lugar en donde Dios, el Dios tres veces santo, el Dios justo, inmutable, tomará venganza de todos aquellos que vivan y mueran sin temor. Nos habla de principio a fin de un lugar de castigo en donde el castigo no termina porque la culpa no termina. De un lugar de sufrimiento que no se acaba porque el pecado de los hombres no se acaba. Nos habla de un lugar en donde Dios se convierte en el enemigo de cada uno que muere en sus pecados. La realidad de la existencia de este lugar es lo que no simplemente ha de asustarte, ha de asustarnos, sino que deberían llenarnos de terror, de miedo, hasta el punto de hacer lo que fuera necesario, lo que fuera posible. Cueste lo que cueste, hay que evitar ese lugar. Esto es lo que nos conduce a buscar refugio en el único lugar en que se encuentra el refugio, ¿no? Esto es lo que nos conduce al Evangelio. Es lo que nos conduce a la persona de Cristo. Esto es lo que nos conduce al misterio de lo que sucedió en la cruz de Cristo. La gente que no cree en nada de esto tampoco puede creer en la cruz de Cristo. ¿Qué pasó en el Calvario? Dios derramó su ira. ¿En contra de quién? En contra de una persona totalmente inocente. Sí. Dios mismo encarnado asumió esa culpa, esa ira, en lugar de cada creyente. Y sufrió en la forma más horrible imaginable, más allá de la imaginación humana. Se ocultó lo que pasó aquel día en las densas nubes del Calvario. Nubes negras y densas que rodeaban el escenario para que nadie pudiera verdaderamente ver lo que estaba pasando. Pero los insensatos se engañan con el sueño de que el infierno no sea real, de que el castigo no exista. Y este libro dice de principio a fin, el infierno es tan real como Dios. El infierno es tan real como la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. El infierno es tan real como el pecado es real, como la muerte es real, como el dolor es real, como el sufrimiento es real. Mientras que el sufrimiento, el dolor, la agonía y la muerte existen en este mundo, nadie debe dudar de que hay un lugar más allá de este mundo de sufrimiento eterno. Pero el creyente ya buscó refugio, ya encontró el refugio en la persona de Cristo, a través de la muerte de Cristo, a través de los sufrimientos de Cristo. Hemos llegado a Dios. Hemos llegado a conocer a Dios, al conocimiento verdadero del Dios, el único Salvador, el Dios vivo y verdadero. Nos ha convencido. Yo no te puedo convencer de nada en esto, ni siquiera intento hacerlo. Dios nos ha convencido a nosotros los creyentes de esa realidad. De la misma manera que Dios es el único que te puede convencer de que este libro sea su palabra, aunque no lo puedes explicar de otra forma. De todas formas, Dios es el único que te puede conducir a creer, ¿no?, la realidad de tu culpa, la realidad de tus pecados, la realidad del juicio eterno que te está esperando si mueres en tus pecados. Tan solo Dios te puede convencer. Y a los creyentes ya nos convenció, ya nos condujo a entender que nuestra culpa, nuestra necesidad, ya hemos sido conducidos al juicio. ¿Cuál juicio? Al que se efectuó en el Calvario. Ya nos ha conducido al juez, al vengador del mal, sí, al que castigará a los inconversos no arrepentidos para siempre en el infierno. Nos ha conducido al Calvario. Y al encontrar en la obra de Cristo el remedio, el único remedio, nos ha librado de este temor. Nos ha librado incluso del temor de la muerte, del temor del infierno, del temor del juicio venidero. Nos ha librado al conducirnos a conocer el amor, la misericordia, la gracia, la salvación. Nos ha conducido a Cristo. Pero esto no acaba con el temor. No, porque esto tan solo aumenta el concepto que tenemos de Dios, de su carácter, de su naturaleza, de su santidad, de su soberanía. ¿Sí? O sea, nos ha conducido a ver a Dios en su gloria, en su majestad, en su santidad, en su justicia, y lo poco que hemos visto y lo poco que ya entendemos produce temor. El creyente es la única persona que no vive día tras día tras día como si Dios no existiera. Por un lado, esta es la única persona que vive no el 100%, las 24, no, pero la mayor parte de su vida consciente de la presencia de Dios. El creyente está consciente de la presencia de Dios en su vida, ¿no? Y por lo tanto, el temor de Dios, que comienza con lo que estamos resumiendo aquí, se convierte en algo real en la vida cotidiana. Hay un texto en Jeremías que dice: pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿no?, para que no se aparten de mí. Lo que nos ha conducido a aferrarnos a Cristo, a acudir a Cristo, es la misma cosa que nos conduce a no apartarnos de Él. Pondré mi temor en el corazón de ellos, Jeremías 32, la promesa del nuevo pacto, para que no se aparten de... Pero este temor es diferente, sí. Es un temor santo, saludable, sí. Lo que llamamos, lo hemos dicho muchas veces, instintivo, en el corazón de cada creyente, cada persona regenerada que conoce al Dios verdadero, yace este temor. Es lo que comienza como fruto de convicción de pecado, sí, al principio. Esta convicción de pecado que produce miedo, ¿no?, autocondenación en la conciencia, vergüenza, ¿no?, en relación con lo que somos y lo que hicimos en contra de nuestro Dios. Comienza este fruto como convicción de pecado, de que estoy mal, de que algo en mí me conduce a pecar, ¿no?, de que estoy enamorado de algunos pecados o vicios, ¿no?, de que Dios tiene que no tan solo perdonarme, sino cambiarme. Todo esto que comienza como convicción de pecado se convierte en algo cultivado, conservado a lo largo de la vida de cada creyente. Cada creyente a lo largo de su vida está cultivando, conservando, ¿no?, este temor. Ya no es temor del juicio, no, ya no es temor de la muerte, no, menos del infierno, tampoco. Entonces ahora vean, este temor ahora está basado en lo que sabemos acerca de este Dios, en la verdad de Dios. Está basada este temor. Nos acordamos día tras día de lo que nosotros somos, de lo que Dios es, de nuestra indignidad, de lo que nosotros merecemos, de lo que seríamos sin la gracia, sin la obra de Cristo, lo que habría sucedido ya con nosotros. Nos estamos acordando cotidianamente de lo que somos y lo que seríamos sin la gracia de Dios en Cristo. El texto en Filipenses dice que nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios que nos ha perdonado en Cristo, el Dios que se ha dignado de tener misericordia de nosotros. Hay muchas personas que se enredan en problemas en la vida cristiana porque se olvidan de que, no, esta persona, la peor persona que tú puedes imaginar, la persona que tu reacción instintiva es de rechazar y condenar, por naturaleza, tú y yo somos esa persona. Sin la gracia de Dios en Cristo, seríamos igual, si, no peor que esa persona. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, porque quiso tener misericordia de nosotros. Y esta salvación, ahora vean, es algo que Dios nos ha otorgado gratuitamente, pero es tan solo el comienzo de su plan. Él tiene un plan para nuestra vida. Él tiene propósitos que se tienen que realizar en tu vida. Él tiene metas que serán alcanzadas, ¿no?, en tu vida. Y el mismo temor que nos condujo a los pies de Cristo, ahora nos conduce a ocuparnos de esta salvación, ¿no? Pero ahora vamos a comenzarlo todo de nuevo. En el tiempo que nos resta, esto lo vamos a discutir, ¿no? Hay que apurarnos. Lo que estamos diciendo es algo sencillo. Dios es temible, digno de ser reverenciado, ¿no? Estas palabras que se traducen temor, terror, miedo, reverencia, respeto reverencial, etcétera, ¿no? Tantas veces en la Biblia. Siempre, siempre se aplican a Dios. Y lo que hemos entendido a través de la obra de Cristo engendra en nosotros este temor. Lo que se llama miedo piadoso, sabio, santo, saludable, bueno, ¿no? Porque resulta en nuestra obediencia, ¿no?, en nuestra submisión, ¿no? Hay personas que predican un mensaje light, ¿no?, lo que llamamos la creencia fácil, ¿no?, en donde todo esto es tan fácil como ABC, tan fácil como levantar tu mano, tan fácil como pasar al frente del templo, tan fácil como decir que no quieres ir al infierno, que estás optando por la póliza de seguros en contra de ese lugar, por si acaso. Pero ese mensaje no engendra nada de lo que es miedo piadoso, ¿no? Lo que engendra es lo contrario: falta de respeto, falta de reverencia, falta de submisión, lo contrario. De igual manera como lo vemos en la gente ignorante, incrédula que nos rodea, ¿no?, con su actitud frívola, arrogante, ¿no?, necia, necia, su actitud en relación con todo, todo lo concerniente a Dios. Su necedad, ¿no?, se demuestra en sus opiniones, en sus actitudes, en sus decisiones, en sus juicios. Lo que demuestran en todo esto es lo que decía al principio, que desprecian a Dios, que le tienen en poco. Su palabra, de nada me importa su palabra, sus leyes menos, su persona. No hay temor de Dios delante de mis ojos. No veo motivo alguno para temerle. Por eso me burlo. Le trato con desdén, o sea, como si ofenderle fuera poca cosa. Pero los creyentes, al ver esto, ¿no?, reaccionamos con una actitud totalmente diferente, ¿no? Ya no creemos en ese Dios light, ¿no?, ni en la religión de Barbie, menos, ¿no? Creemos en el Dios de la Biblia. Y ahora ven en la segunda página una lista de textos que hablan de cómo reaccionamos los creyentes, la página número 2. Todos los textos dicen, los creyentes que tienen un concepto distinto de Dios son caracterizados por lo que se llama el temor filial, no servil, no de un esclavo, sino de un siervo amado, ¿no? Filial es la palabra, en donde lo que está metido de por medio es este mismo Dios a quien, vean, temíamos al principio, nos ha perdonado, nos ha salvado. Y este temor filial es lo que se llama el amor de un hijo, ¿no? Es algo en donde hay gratitud, agradecimiento, respeto, reverencia, ¿no? Lo que resulta inevitablemente del perdón de nuestros pecados es una cosa en donde por amor no la queremos ofender, ¿no? Por amor guardamos reverencia y respeto para con Dios. Pero ven rápidamente los textos. Romanos 11:20 dice, no te ensoberbezcas tú que estás por fe en pie, ¿no? En vez de tumbado. Antes dice, teme. El más citado versículo, 2 Corintios 7:1, ahora que tenemos las promesas, todas esas de salvación, limpiémonos de toda inmundicia de carne. Ese es el proceso de santificación en el cual nos ocupamos, perfeccionando esta santificación en temor de Dios, ¿no? Nos sujetamos los unos a los otros en el orden que Dios ha establecido en el hogar, en la familia, entre padres e hijos, en la iglesia, incluso entre pastores y ovejas en la iglesia, en temor de Dios. Lo vimos hace 8 días, esas personas, no hay pastor para mí, entonces... Estás adorando al Dios de tu imaginación, no al Dios de la Biblia. Y no hay nada de temor en tu corazón. Y luego temamos, pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, que no sea que alguno de nosotros perezca, ¿no? Parezca quedarse atrás. Estos son los que terminan apostatando. Temamos la apostasía en Hebreos 4:1, ¿no? Y luego en Hebreos 12, es a través de la gracia que hemos recibido este reino que no puede ser sacudido, movido, pero mediante esta gracia hemos de servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, 12:28 de Hebreos. 1 de Pedro 1:17, hemos de conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué es esto? El plan de Dios es nuestra peregrinación. A partir del momento de tu salvación, estás en peregrinación hacia el cielo y todo el tiempo hay que conducirte. Todo el tiempo en temor. ¿Por qué? Por lo que decimos al principio, tú y yo podemos meternos en problemas en esto. Sí, claro que sí. Y ya lo hemos hecho varias veces, si no repetidas veces. Por lo tanto, ahora en Filipenses, el texto dice que hemos de ocuparnos. ¿Qué es esto? Esforzarnos para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero se agrega con temor y temblor. Y algunas personas, ¿no?, que van a estas iglesias en donde es pura alegría y la sonrisa plástica que se pinta cada semana en la cara de cada persona y no hay nada de temor y temblor, ¿no? Piensa que al hablar de algo como esto, que estamos medio locos. No estamos locos. Estamos tomando en serio la advertencia de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora ven en el capítulo 3 lo que se agrega a este punto, el capítulo 3 de Filipenses, en donde Pablo termina de narrar su biografía, a grandes rasgos, su conversión a Cristo y lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y llega a este punto, Filipenses 3, en el versículo 12, diciendo, no que ya haya alcanzado. ¿Alcanzado qué? El plan y el propósito de Dios en su vida, ¿no? No se había completado aún. Ni que ya sea perfecto. ¿Qué es esto? Plenamente maduro, desarrollado, listo para pasar de inmediato al cielo. No, sino que prosigo. Esa es la palabra griega, perseguir al blanco, ¿no? Para ver, por ver, si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Pablo dice, yo me estoy ocupando, como nos lo exhorta a nosotros en el capítulo anterior, yo me estoy esforzando para ver si alcanzo, si el plan de Dios se lleve a cabo en forma perfecta en mi vida, ¿no? Aquí reconociendo, ¿qué? Su responsabilidad. No somos títeres ni robots en esto, sino criaturas responsables. Y el mismo que obra en nosotros el querer, y como vamos a ver en otro estudio, el hacer, ¿no? Nos dice aquí, a través de Pablo, que ni un gran hombre como Pablo tomaba la ligera, todo lo contrario. Él pone aquí de por medio la duda de si él no terminaría metiéndose en problemas. Para ver si lo alcanzo, dice, que el propósito por el cual fui alcanzado. ¿No? Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación, el llamamiento soberano de Dios en Cristo Jesús. Y su argumento es que cada creyente ha de tener la misma mentalidad, la misma perspectiva, ¿no? De ocuparnos en esto de principio a fin. No como vamos a ver en la lista de personas que se metieron en graves problemas. Entonces, el punto, los propósitos de Dios en la vida de cada creyente, que no pueden fallar, ¿no? Nos hacen temblar. Porque si Dios tiene propósitos para tu santificación, propósitos para tu transformación, propósitos para tu testimonio, propósitos para tu relación con los demás, propósitos en tu matrimonio, propósitos en tu familia, propósitos en la vida de tus hijos, propósitos en tu chamba, propósitos en tu vocación, propósitos en tu servicio cristiano, propósito tras propósito tras propósito. Si comenzamos a meternos en problemas, lo que va a pasar es lo siguiente. Nos va a disciplinar. Ahora véanlo en Hebreos, en su capítulo 12. Nos amonesta respecto a esto. Nos advierte respecto a esto, ¿no? Diciéndonos aquí, Hebreos 12, 5. ¿Ya estáis olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecias? La palabra, la mejor traducción es disciplina. El castigo del pecado, Cristo lo quitó y lo recibió Él mismo y lo quitó así en la cruz del Calvario. No es castigo por el pecado, sino disciplina del Señor. No menosprecias la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Porque el Señor al que ama, en su amor, como vamos a ver, hay un plan, sí, amoroso, bondadoso, buenísimo para tu vida. Y en su amor te va a disciplinar. La palabra que se traduce castigar en el griego es más fuerte que la primera palabra, disciplinar. Y termina diciendo, hasta te puede azotar, ¿no? Azota a cualquiera, a todo aquel que recibe por hijo. La idea, si Dios te trata así, si Dios te ha disciplinado, entonces te está tratando como cualquier padre trata a sus hijos. No hay ningún padre que no disciplina a sus hijos. Mas en el versículo 8, si Dios no te trata así, no eres hijo, sino bastardo, hijo ilegítimo. Porque todos los verdaderos requieren disciplina. Por eso temó, por eso tembló. Por eso miedo piadoso, por eso ocuparnos, por eso tomarlo muy en serio, por eso esforzarnos y perseguir al blanco a ver si alcanzamos o no. Y lo vuelvo a decir, todo el misterio de cómo el plan no puede fallar, pero tú y yo podemos fallar, lo vamos a ir desenredando próximamente. Pero lo que quiero que veamos aquí es que esto es así, ¿no? Y luego dice la ilustración, ¿no? En el versículo 9 y 10, tus padres terrenales se trataron así. Y el espíritu de, el Padre de los Espíritus nos trata de igual manera, ¿no? Y si obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mas este no está jugando. No está haciendo algo caprichoso. No, este nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Y es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia. ¿No? La palabra aquí es santidad, en los que por medio de esta disciplina son ejercitados Lloyd-Jones tiene un sermón famosísimo, lo hemos citado y predicado muchas veces. En el gimnasio de Dios, dice, está metido cada creyente, ¿no? Y este es el texto, ejercitados, ¿no? El ejercicio al cual Dios nos sujeta en este proceso. De eso se trata. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto en otra forma. Ya lo hemos hecho en dos formas, ¿no? Ahora lo vamos a hacer en una forma más amplia. Vean aquí en la lista los versículos en la página 2, números 7 y 8. Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 15, 4. Temer a Dios y darle gloria, ¿no? El texto dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Luego, en el mismo Apocalipsis, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre, no? Y se refiere al juicio, lo que va a suceder, y los juicios en la secuencia de eventos en el Apocalipsis 15 ya se están efectuando, ¿no? Y ya la gente está asustada, ¿no? Y luego vamos a seguir leyendo. En Judas dice que un elemento en el evangelismo, aquellos que dicen que no, niegan la palabra de Dios, es este temor. Haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, y es el fuego del infierno, ¿no? Aborreciendo en la ropa que es contaminada de la carne. Y la idea es que algunas personas, de una forma directa, son impulsadas y conducidas a la salvación por este santo temor. Claro que sí, ya lo hemos discutido. Otros dicen que no me importa eso. La palabra de Dios dice que sí. ¿No? Estábamos discutiendo con estas personas en medio que nos decían, no, Dios no obra convicción de pecado en ninguna persona a menos que sea elegida. ¿No? Cuando Juan 16 dice que el Espíritu convence al mundo, la primera cosa de su pecado de incredulidad. ¿No? En el versículo 10, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, poseídos de este temor, evangelizaban, como vamos a ver en varios estudios sobre el evangelismo. Persuadimos a los hombres. Sí. Poseídos, ¿no? Conociendo la realidad de un Dios, así lo voy a decir, tres veces temible. Este Dios te puede espantar a la, te puede despertar y espantar a la medianoche. Sí. Con pesadillas incluso. Sí. Te puede hablar, como vamos a verlo aquí un momento, a través de su providencia, en formas que te dejan así totalmente paralizado de terror. Sí. Ahora vamos a discutirlo. En algunos casos, este temor de Dios es el resultado directo de una conciencia de lo que acabo de decir, del poder de Dios. Esto lo vemos constantemente en la creación física, ¿no? En forma directa, en muchas manifestaciones físicas del poder de Dios que existen en la creación física. Sí. Sí. El trueno. En donde algunos afirman que en el libro de Job Dios dice que el trueno es su voz. O como lo vimos entre semana, el relámpago, el texto en el libro de Job que dice, cada rayo es dirigido por Dios, cada relámpago por Dios. El granizo, las tormentas, huracanes, torbellinos, tornados, ese fenómeno que arrastra medio mundo en el centro de la Unión Americana cada año por esta época. Los terremotos. Las inundaciones, los incendios forestales, el viento y la lluvia golpeando fuertemente, tan solo el viento y la lluvia golpeando la casa. Y la gente se asusta. Fenómenos físicos que producen temor y temblor. Estos fenómenos físicos, ¿no? Que están por ambos testamentos de la Biblia. Esto es el punto. Los judíos están llenos de terror en el monte de Sinaí por el sonido de los truenos y los relámpagos y la densa nube. sobre el monte. Hasta Moisés, uno de los textos dice, cayó aterrado, temblando, espantado, el gran Moisés. Cristo habla de fenómenos finales en relación con su segundo advenimiento. Y nos dice que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, angustia, miedo, terror entre las naciones a causa del estruendo, evidentemente un sonido, a causa del bramido del mar, dice, y las olas, el ímpetu de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, a causa del terror, son las palabras de Cristo. Ante la expectación de los acontecimientos que vendrán sobre la tierra. La palabra griega dice, se desmayarán de terror. Físicamente, más allá que parálisis, se caen inconscientes. Y los milagros en ambos testamentos producían este efecto. Después de la plaga de ranas y úlceras y granizo y oscuridad y la muerte de los primogénitos, y es un tema gigantesco en el Antiguo Testamento en donde Dios invierte el orden original de la creación. No tan solo un juicio en contra de los dioses de los egipcios, sino Dios mismo pone de cabeza el orden del Génesis 1 a 2. Lo invierte. Y los magos del faraón de Egipto se quedan tan asustados que hasta el mismo faraón, el que desafiaba, no conozco a, ni menos le tengo miedo a ese Dios, se ve obligado a doblegarse. ¿No? A lo largo del Antiguo Testamento, juicios así que provocaban miedo, espanto, terror. Los sodomitas heridos con ceguera, el siervo de Eliseo herido con la lepra, los ejércitos de los sirios, ¿no? Juzgados repetidas veces, el fuego que consumía el agua, la leña, las piedras, el polvo, dice, el agua y el holocausto de Elías. Aquella tormenta y la ballena que persiguieron a Jonás. Lo mismo lo hemos dicho tantas veces en el ministerio público de Cristo, los fenómenos son probablemente mucho más grandes en su efecto. ¿No? Cristo demuestra que Él es el segundo Génesis. Cristo demuestra su poder absoluto sobre todos los seres humanos, buenos, malos, ángeles, demonios, sobre el clima, sobre la atmósfera, sobre el mar, sobre el cuerpo físico, sanidad tras sanidad, instantánea, y milagrosamente, enfermedades desaparecen, miembros del cuerpo crecen al instante, ojos son restaurados, ¿no? La ceguera, el parálisis, la lepra, la cojera, la mudez. Y lo más grave, la muerte, con personas resucitadas, el susto, el shock, el miedo, el trauma. Hemos predicado sobre esto tantas veces, las reacciones, terror, miedo, por otro lado, en algunos, odio, rechazo, aborrecimiento. Y por otro lado, sumisión, adoración. Amor. Ni hablar del poder de perdonar pecados, ¿no? Ni hablar de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ni hablar del texto que vimos al principio, aquel que puede echar en la gehenna, a él le deben temer, sí, palabras de sabiduría. Y lo mismo siempre cuando la gente se encontraba en la presencia de Dios. Siempre la misma reacción. La mismísima reacción. ¡Cuán temible es este lugar! Y tantos, desde el apóstol Juan, caen muertos a sus pies, ¿no? Muertos. Los hombres más santos de todos los tiempos caen muertos ante los pies de Cristo, la presencia de Dios. Cuando la persona comienza a sentir, él mismo pregunta a los judíos, ¿a mí no me temen? ¿A mí no me temeréis? ¿No deberían de temblar ante mí? Y la gente necia dice, no, veremos. Veremos. El Apocalipsis describe la escena de reyes ricos, grandes, poderosos, esclavos, toda clase de gente que gritan a las montañas, ¿no? Y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Este fenómeno, escuchen, no lo vamos a discutir, la presencia de Dios, es algo que nosotros entendemos bien. Cuando Génesis pronuncia con el pacto hecho con Noé, el reino animal después del diluvio, el temor y el terror de vosotros sobre todos los animales de la tierra, las aves, todo lo que se arrastra sobre el suelo, ¿no? El temor y el terror de vosotros. ¿Qué es esto? Los animales instintivamente reconocen la presencia humana. Los animales, todo el reino animal, estoy hablando aquí de los animales, reconocen la presencia de un ser superior, de un ser más poderoso. No, sí. Se da cuenta el animal instintivamente. Dios lo puso en su ADN, para decirlo así, en su pequeño cerebro. Como sea, la presencia de un ser para el animal todopoderoso, para el animal soberano sobre el animal. ¿No? De un poder absoluto que el animal no puede controlar. Un animal frente a ese poder, ¿qué puede hacer? Frente a un ser superior en todos sus sentidos, en su inteligencia, en sus capacidades. El hombre es ese poder. Y la ilustración es la misma. Ante el soberano, todopoderoso, creador, hasta ante cualquier cosa que nos haga sentir su presencia. Hay personas que han asistido a veces aquí. Yo prediqué muchos años, largas series de estudios sobre el infierno. Hicimos todo el Apocalipsis en una ocasión en esa, y la gente llegaba, ¿cómo es que cada vez siento terror y temor en ese lugar? No, ya no quiero volver. Me echaban la culpa. Yo no puedo sembrar ese temor en el corazón de nadie. Lo que estoy diciendo es, frente a cualquier fenómeno físico, cualquier peligro, frente al peligro de morir, frente a la presencia de un poder. Muchas personas lo invierto, aquí no voy a discutirlo, no quiero que sea mal entendido. Hay personas que se han metido en el mundo esotérico, del espiritismo, de la brujería, de los hechiceros y los así llamados magos, que han sido testigos oculares de un poder, de una presencia que les dejaba así temblando con temor. Y han sido convencidos a través del demonio o el diablo mismo quitándose la máscara, y que hay un poder diabólico, perverso, depravado, real en este mundo, que no es un poder humano. Este libro pinta un conflicto cósmico con la presencia de seres humanos más depravados en todos los aspectos que la peor película de terror de Hollywood, que a de veras odian a cada ser humano y harían y traten de hacer todo lo posible para asegurar nuestra perdición. Hay personas que fueron convencidas de la presencia de un poder superior al hombre, un poder diabólico, que luego por simple deducción llegaron a creer en el poder de Dios y la presencia y la realidad de Dios. De otra forma, ¿por qué se asustan tanto con todo lo del ocultismo y el mundo esotérico? ¿Por qué? Si Dios no es temible. Esto está metido de lleno. Escuchen lo que voy a decir. En el rock pesado está metido de por medio. En la pornografía, escuchen lo que estoy diciendo, está metido de por medio. En toda una lista de vicios está metido de por medio. En el culto, la idolatría, al sexo, al dinero, al poder, lo que vamos a ver próximamente en esto, está metido de por medio. Como algo disfrazado. Sí, la presencia real de alguien. Ya hemos visto algunos de ustedes en el Génesis, lo hemos dicho tantas veces, no hay ningún poder impersonal en el universo. Ahora la contraparte, frente a la presencia de un poder tres veces santo, ante la presencia de una rectitud inimaginable, ante la presencia de una justicia vengativa, la Biblia está llena de los ejemplos. No los vamos a citar. El tiempo se nos fue. Tantos ejemplos en donde los más santos de los santos se llenaron de espanto. Tantos ejemplos en donde la gente no quería entender lo que está metido por medio en el tercer mandamiento, en nombre de Dios, la persona de Dios. Y tantos ejemplos de personas que le estaban tomando a la ligera a Dios, le trataban como si fuera algún ídolo, como si fuera ciego, sordo, mudo. Sin reverencia, sin temor. Y la lista de ejemplos, tan solo en el Antiguo Testamento, a los que me acercan, ¿no? En ellos me santificaré. Yo seré tratado como santo por todos aquellos que se acercan a mí, ¿no? Todos aquellos que me acercan tienen que reconocer la pureza, la santidad. Hay una lista de ejemplos. La tierra se abre, fuego sale del altar, personas juzgadas instantáneamente con la muerte súbita. Y la afirmación apostólica, advertencia, apártense de iniquidad. Todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Pero esto es la sabiduría. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la sabiduría. Pero vamos a terminar viéndolo en otra forma, la última cosa. Aquí se nos fue el tiempo, pero ya basta con esto. Es increíble cómo la gente tiene miedo. Normalmente al hombre, controlados por el deseo de agradar al hombre, quedarse bien con los demás. Se preocupan tanto por lo que dirán, lo que piensan. Hay un libro famoso que dice, el título, ¿qué piensas tú acerca de mí? ¿Y por qué me importa? ¿Por qué me importa lo que otros piensan de mí? Pero la gente se preocupa por la opinión, los pensamientos, los juicios, la crítica, hasta por su apariencia física, su cuerpo, su imagen y todo lo que pueden con su disfraz, con su máscara, ¿no?, proyectar a los demás. Porque el hombre es muy grande en todo esto y Dios pequeño, muy pequeño. Pero terminemos con esto. Lo decía, se nos fue el bosquejo, ya lo eché a perder. Vamos a terminar con esto. Este miedo ha de ser engendrado por la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la soberanía de Dios quiere decir que la salvación procede de Dios, depende de Dios, ¿no? Pertenece a Dios. La famosísima cita de lo que Jonás obligadamente tenía que reconocer: la salvación es de Jehová, ¿no? Pertenece a Jehová, procede de Dios, depende de Dios. ¿Qué es esto? Punto número uno: nadie es digno, ¿no? Nadie. Todos aquellos que se creen dignos de salvación han asegurado el primer lugar en el infierno. Así lo dice este libro. Todos aquellos que son justos, ¿no?, en su propia opinión, ¿no?, que confían en su propia justicia, van a ir directos a la perdición. Porque estas personas están mofándose de Dios, su palabra, su evangelio, su santa ley y la obra de su Hijo Jesucristo. Que si alguien pudiera salvarse por ser digno, jamás habría venido Cristo. Pero esto de la soberanía de Dios, no tan solo dice nadie es digno, ¿no? La escena bíblica es los judíos danzando frente al becerro de oro, apostatando abiertamente, ¿no? Después de un tan breve lapso de tiempo, Moisés sigue en el monte. Al descender, al ver la escena, Dios le da el veredicto: acabaré con todos ellos, ¿no? Y cuando Moisés se pone a interceder, a rogar, a pedirle, hasta poner a su propia vida por menos, acaba conmigo también, dice. Entonces Dios dice: ok, no lo haré, pero tendré misericordia del que tendré misericordia, ¿no? ¿Qué es esto? Si nadie es digno, ¿cómo se va a salvar algún ser humano? ¿Cómo se salva una sola persona? ¿Cómo se salvarán algunos? La prerrogativa es divina. Tendré compasión del que tenga compasión. No vamos a leer los textos, los conocemos. ¿Qué quiere decir esto? No, que todas estas personas que andan predicando que la salvación está en las manos del hombre. Que tú puedes salvarte a ti mismo en el momento, a la hora, como y cuando tú quieres salvarte. No, que Dios está esperando a la expectativa, ¿no?, a ver tu decisión. Que Dios te va a responder, ¿no? Por eso te ofrecen la póliza de seguros, por si acaso. No, la verdad es que Dios tiene la prerrogativa en esto de salvarte o no. Es cosa muy fácil desde esta perspectiva. ¿Te puede salvar o te puede condenar eternamente? Ese es el Dios de la Biblia. Él no está obligado. No, la salvación temporal le pertenece. De igual manera como la salvación física le pertenece. De la misma manera que la salvación espiritual Está todo en sus manos. Y tan fácilmente como Dios puede salvar a muchos y lo hace, Dios ha reprobado, ha abandonado. Para la gente que no lo quiere creer, todo el mundo antiguo durante prácticamente 2000 años, todos los grandes imperios de Babilonia, de Grecia, de Roma, de Asiria, fueron reprobados estos imperios en su conjunto. Esto es la historia de todos estos países grandes de la antigüedad, incluso aquí en las Américas. 3 veces dice, no, como que le reprobaron y le rechazaron a Dios, les devolvió el favor y fueron reprobados también, ¿no? Prácticamente todos nuestros antepasados, llegando a un punto pasado, fueron a la perdición, porque la prerrogativa es de Dios. ¡Ah, qué suerte que tú y yo vivamos en esta época, en este país, en nuestro querido México, cuando ahora sí, a de veras, por fin, se predica el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús! ¿A estos pueblos? No, fuera de Dios no hay esperanza alguna en esto. No hay esperanza alguna. Si esto no te da miedo, no hay esperanza para tu salvación. Porque es tan solo cuando la gente se percate de que nadie puede ser salvo a menos que Dios tome la iniciativa de salvar a esa persona, ¿no? ¿Ah, no es en el momento cuando tú quieras? Creo que no. Si Él obra el querer y el hacer por su buena voluntad, si Él dice que debes reaccionar con temor y temblor, ¿no? ¿No? La prerrogativa es divina. Y no vamos a meternos en los misterios de la predestinación. Ah, esto asusta a medio mundo. ¿Ustedes creen en la predestinación? ¿Cuánto miedo? No creemos la Biblia. Acabo de escuchar John MacArthur predicando 55 minutos sobre por qué nosotros creemos y los demás no. Y simplemente comenzó a abrir la Biblia y citó texto tras texto tras texto que dice que fuimos predestinados para creer. Y cerró la Biblia y dijo, la prerrogativa es de Dios. Ah, pero ese Dios no es el Dios de la imaginación del hombre, no. No. Y aún como creyentes, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, porque si Dios se dignó de salvarnos, si ya tomó la iniciativa de interrumpir tu vida, ¿no? El intruso divino, algunos le llaman, salió un libro así, The Divine Intruder, el intruso que se mete en tu vida para salvarte de tus pecados, salvarte de la perdición rumbo al cual vas, ¿no? En tus pecados, tiene propósitos, tiene planes, tal como lo hizo con aquel perseguidor aquel día rumbo a Damasco. Fue alcanzado, dice, por Cristo. Me alcanzó. Ah, me estaba persiguiendo. Sí. Y te alcanzó, Pablo. Sí, dice, y ahora me dedico con el resto de mi vida, ¿no? A ver si no alcanzo yo aquello por el cual fui alcanzado. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahora sobre esto de la guía divina en tu vida. Hay un plan, sí. Hay un propósito, sí. Y si esto no te da miedo, no has entendido nada, cero. A mí me da miedo. A todos.